Vamos ahora a ver el efecto de la palabra de Dios en el hombre, en nosotros. Es muy importante eso. Yo les pinté un corazoncito en el tablero con dos colores. Teníamos dos marcadores, uno rojo y uno verde. Entonces, les decía, por ejemplo, ahí, les pinté un corazón. El color rojo representaba la palabra de Dios como semilla y el verde representaba la palabra que se dice en general, que puede ser hasta la palabra que hiere, como dice Ricardo Castañón. Ambos se siembran y ambos dan fruto. Si es la palabra que hiere, el fruto que da es un fruto negativo, es un fruto que es de rencor, que es de rabia, de resentimiento, y si es la palabra de Dios, es un fruto que da vida. Y les hablaba que Jesús decía, cuando yo doy a conocer algo, yo estoy infundiendo en el alma eso que doy a conocer. Esto sí quería aclararlo, y les pinté la planta y con los fruticos, pero yo les decía a ustedes, como no somos árboles, a nosotros los frutos no se nos arrancan como se arrancan de un árbol, sino que hagan de cuenta que el fruto, ¿qué es lo que hace? Es como si esa savia, que es la sangre de la planta, empieza a correr por todo nuestro cuerpo y llega al cerebro y entonces afecta el pensamiento. Llega a la mirada y afecta nuestra mirada. También afecta nuestra palabra y afecta nuestros sentimientos, nuestros sentidos, como afecta nuestras obras, lo que hacemos, y afecta nuestros pasos, hacia dónde nos dirigimos, hacia el bien o hacia el mal. Entonces, cuando son frutos de la palabra que hiere, por eso Ricardo Castañón decía, nosotros somos nuestras huellas, y él explicaba que esas huellas que han dejado en el cerebro y en el corazón la palabra que hiere en la persona, afecta el comportamiento por esa razón, porque esa palabra ha sido una semilla que se siembra en el corazón de la persona y esa savia o ese fruto se esparce en nosotros, en todo lo que somos. Por eso nosotros podemos decir somos lo que comemos. Cuando una persona se come algo, normalmente uno va y desocupa una parte, pero el resto se queda en el cuerpo y se transforma en nuestra sangre y en nuestra carne y en lo que nosotros somos. Así sucede con la palabra, porque la palabra es alimento. Entonces, entra en nosotros y nos transforma, o nos cambia, o nos convierte en lo que comemos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Exactamente lo mismo. Entra a formar parte de nosotros mismos, y también el fruto es ese, que va hacia el cerebro y empieza a afectar nuestros pensamientos, pero ya de una forma positiva. Y como la palabra de Dios es Jesús, entonces empiezan los pensamientos de Jesús a rondar en los pensamientos de nosotros. Lo mismo pasa con la mirada, lo mismo pasa con las palabras. Ya las palabras se vuelven más dulces, más cariñosas, más afectivas, igual con el corazón, igual con los pasos, nos dirigimos hacia el bien, las obras se vuelven obras buenas. Entonces, por eso es muy importante el conocimiento de Dios, porque nosotros, digamos que sin percatarnos, sin darnos cuenta, porque como es un proceso, poquito a poco, vamos a empezar a sentir cambios en nosotros mismos, sentimos que nos vamos dulcificando, que de pronto empezamos por darnos cuenta que ya no nos irritamos tanto como nos irritábamos al principio, que de pronto cosas que nos alteraban mucho ya no nos alteran tanto, ya empezamos a ver de pronto la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestras cosas, y ahí ya eso hace que nosotros demos como un giro a las cosas. Y por esa razón, digamos que el conocimiento de Dios es muy necesario para que nosotros tengamos un cambio, una transformación en nuestra vida. Y ahí es donde se ve realmente el fruto. Estuvimos hablando también de la parábola del sembrador, explicando cómo la parábola del sembrador da claramente esa visión, cómo y por qué esa palabra de Dios da fruto y por qué no da fruto. Y una de las partes es que decía Jesús en la primera parte de la parábola que en la palabra de Dios no da fruto, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no se entiende. Entonces, al no entenderse, no da ese fruto de lo que les estaba diciendo, el fruto que nos transforma, que nos cambia. ¿Por qué? Porque no se entiende. O no da fruto, que es la que cae entre piedras, porque escuchamos la palabra de Dios con alegría, pero dice que por la persecución de la palabra, en fin, porque la gente no quiere perseverar, porque dice, tengo otras cosas que hacer, que también va con la tercera parte, que es la de las espinas. Entonces le da más importancia a otras cosas de la vida y no le pone atención a la palabra de Dios y no da fruto. Entonces estuvimos viendo esa parte de la parábola del sembrador. Pero aquí hay una cosa que es un poquito, digamos, es fuerte, pero al mismo tiempo, si nosotros lo relacionamos con lo que es el árbol de la vida del paraíso terrenal, podemos entenderlo mejor. Cuando Adán y Eva pecaron y salieron del paraíso terrenal, Dios ocultó el árbol de la vida en el paraíso terrenal y cerró las puertas y puso al cuidado del árbol un ángel. En ese momento, ¿qué pasa? Que el hombre sale. Además dice, yo les he explicado eso cuando estuvimos viendo las tres columnas, les explicaba cómo Dios crea al hombre con un coeficiente intelectual de un 100%. El hombre tenía una capacidad de inteligencia absurda, o sea, absurda es una palabra por decir exagerada, muy grande. No podemos entenderlo. Porque además nosotros ya tenemos el coeficiente mucho más reducido, porque además Jesús le dice a Luisa, cuando el hombre pecó, yo le oscurecí el entendimiento. Y dice esta frase, y le quité el conocimiento porque ya no podía, o no le di de más conocimiento, porque no podía dar el fruto o el bien que ese conocimiento lleva. El máximo fruto que lleva el conocimiento de Dios es la transformación del alma en Jesús. ¿Esto por qué? Por lo que les decía hace un rato, como el fruto que se siembra en el corazón de nosotros, que es la palabra de Dios, empieza a correr en la sangre. Entonces, como no somos árboles, no nos pueden arrancar frutos, pero ese fruto es que empieza a formar parte de nosotros y empieza a correr como la savia de ese fruto dentro de nosotros, en todo nuestro cuerpo y en todos los sentidos y en todo lo que hacemos. Entonces, la finalidad propia del fruto de la palabra de Dios es transformarnos en Jesús. La verdad que vamos conociendo es ese Jesús en el que estamos siendo transformados. Por eso yo les hablaba de que era la semilla más pura, la semilla más fecunda. ¿Qué quiere decir más pura y más fecunda? Que es más Jesús, por decirlo como si estuviera más concentrado Jesús en la semilla de la voluntad de Dios. Cuando él dice, yo hablo de mi voluntad, está hablando de los escritos directamente, dice, me doy a mí mismo. Cuando yo hablo, digamos, de mis dones o hablo de mis virtudes, le estoy dando al alma las virtudes de las que le hablo. Si le hablo de la humildad, en esas palabras de Jesús, está dando como semilla la humildad a la criatura, para ayudarla a ser humilde. El fruto de esa semilla de la humildad es hacernos humildes o ayudarnos a ser humildes, por decirlo de esa manera. Cuando la palabra se acoge, cuando la palabra se mastica, se rumea, se entiende y se hace vida. Entonces el fruto es ese, porque él dice, cuando yo hablo, doy aquello de lo que estoy hablando, se los estoy dando como don a la criatura. Entonces, Eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Es un don para nosotros, es un regalo, es algo muy grande. Ahora, lo que pasa es que como nosotros no podemos ver ni la semilla ni el fruto, verlo, palparlo, tocarlo, entonces nos cuesta más trabajo poderlo entender, poderlo ver, creer que es así. Por eso Él dice, el que cree en mí, dice muchas cosas, el que cree en mí hará las obras que yo hago, el que cree en mí, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Él dice muchas cosas con el que cree, el que es el que cree en su palabra, en que cree en Él, va transformándolo, va cambiándolo. Yo hablo mucho de esto, y esto desde que conozco la divina voluntad, porque ahí entendí que era el conocimiento de Dios que nos elevaba a unas alturas de santidad tremendas. Estaba conociendo en ese tiempo vidas de santos, y yo iba leyendo que el santo sufría, que se esforzaba, que hacía unas cosas heroicas, grandísimas, y que inalcanzables para uno, porque si la santidad es de ese estilo, es muy difícil. Pero si es a través de un conocimiento, pues ya la cosa cambia. Pero yo no entendía por qué el conocimiento de Dios era tan grande, tan importante, hasta que entendí la parábola del sembrador. Por eso les decía a ustedes estas palabras que les dice Jesús a los apóstoles cuando les pregunta. Ellos le dicen, Señor, explícanos la parábola. Y Él les contesta, ¿pero cómo? ¿No han entendido esta parábola? Y les dice, si no han entendido esta parábola, no han entendido lo demás. ¿Por qué? Porque el centro del Evangelio está en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, que es lo que nos transforma, que es lo que nos cambia y que es lo que nos da vida. Entonces, por esa razón es que es tan grande este conocimiento de Dios. ¿Por qué lo tenía Él escondido? Hay muchas razones para que Él esconda su conocimiento. Por eso Él, cuando le dice que le oscurece el entendimiento al hombre, es que le quita ese 90% que yo les decía. Y son cosas lógicas, no es tampoco nada del otro mundo. Si Él le da a un hombre un porcentaje o una capacidad de un 100%, ¿por qué nosotros o los grandes estudiosos o científicos o los más inteligentes han llegado a usar el 10%, ¿qué pasa con el 90%? ¿Dónde está ese 90%? Es absurdo que uno diga toda la vida, entonces el hombre va a utilizar los más superdotados el 10% y no más. ¿Y entonces Dios para qué le dio al hombre una capacidad de un 100% para que nunca la use? No, no es eso. Lo que sucede es que como el hombre está en el destierro, estamos desterrados del paraíso terrenal, los desterrados hijos de Eva gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, entonces como está el hombre en el destierro, está en el pecado y el mal crece y crece y crece. Entonces si nosotros con un 10% y eso los superdotados, cada uno de nosotros tiene una capacidad distinta. Entonces, si tuviéramos el 100% ya no estaríamos aquí, ya nos hubiéramos matado todos, nos hubiéramos destruido, quién sabe qué se lo hubiera imaginado. Si solo con este 10 hacemos lo que hacemos, imagínense con un 100%. Entonces Dios le oscurece al hombre el conocimiento por hacerle un bien además. Y por otro lado, porque como Él creó al hombre para el amor, la finalidad de la creación del hombre es el amor. Por eso es estas palabras de Jesús que dice, yo creé al hombre para desahogarme en el amor y no para otra cosa. Y nosotros, nuestra vida gira en toda la otra cosa que no fue para lo que Dios creó al hombre y no para el amor. Pero ¿cómo es posible que Jesús diga estas palabras y el hombre viva tan en contravía? Él quería que el hombre viviera continuamente en un coloquio de amor recíproco, recibo y devuelvo. Recibo y devuelvo a Dios, y que el hombre viviera extasiado. Es una felicidad porque el hombre y el corazón del hombre fue hecho para el amor, y para el amor de Dios, para el amor de su Creador. Y en la medida que funcione esa corriente de amor entre Dios y el hombre, funciona en uno mismo y en los demás. Entonces, la fuente del amor es Él. Y como no bebemos de esa fuente, si no buscamos el amor entre las criaturas y entre nosotros mismos, pues por eso es que estamos mal. Y entonces Él dice, bueno, le oscurezco el entendimiento al hombre. Además dice, y no le puedo dar el conocimiento, que el conocimiento es lo que hace que el hombre, como les decía, que es esa semilla, y esa semilla que empieza a crecer como esa planta, entonces esa savia que tiene la planta empieza a regarse en nuestra sangre, se convierte en sangre de Jesús dentro de nosotros. Él lo dice, como es alimento, fíjense que el alimento es natural, en nosotros se transforma en sangre y en carne nuestra. Lo mismo pasa con la palabra, y también lo dice el catecismo, que igualito como pasa con el alimento natural que comemos, sucede con la palabra de Dios. Se transforma en sangre y se transforma en lo que somos. Somos lo que comemos. Somos lo que conocemos. Y ahí es donde radica como el centro de la palabra de Dios. Hay otra cosa que yo he ido descubriendo en este conocimiento de Dios, que es, no sé cómo ponérselo en palabras, pero Dios es un ser muy como... Es como si su gran tesoro es el conocimiento de Dios. Él no puede desperdiciar su semilla. Por eso también dice que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Porque cuando él ve un buen terreno, pues en ese buen terreno es donde echa mayormente su semilla. Entonces, cuando no es buen terreno, pues él no va a desperdiciar la semilla. Y la semilla que es él, es que fíjense, si un aborto humano es tan grave, imagínense un aborto divino. Porque es un aborto divino lo que nosotros hacemos con él cuando no valoramos su palabra, cuando no le ponemos atención a su palabra, no dejamos que él se encarne en nosotros. Que Él se siembre en nosotros para que dé fruto Él en nosotros. Entonces, ahí estamos nosotros como haciendo un aborto de Dios. Es un aborto divino. Es mucho más grave que un aborto humano, porque un aborto humano es una criatura, pero un aborto divino estamos abortando a Dios dentro de nosotros. Juan Pablo II, en una carta apostólica, decía estas palabras: cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, sí, también se refería a la Eucaristía, pero en realidad él se refería era a su palabra, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, porque tan Jesús es la Eucaristía como la palabra de Dios. Jesús es la palabra del Padre, y no podemos decir que es más Jesús en la Eucaristía y menos Jesús en su palabra, porque tan Jesús es el uno como el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que esa palabra de Dios es una hostia. En el libro de la misa, en el dibujito del sacerdote que está leyendo el Evangelio y que sale de él hostias para que entre en los oídos. Así es como se da esa palabra de Dios. Fíjense además que nosotros nos paramos para escuchar la palabra de Dios. Fuera de eso, nos persignamos porque estamos como protegiendo la mente para entender, la boca para hablar y el corazón para entender, porque es que Jesús también dice para entender en el corazón tiene un entendimiento, es interesantísimo eso, entender con el corazón y a través del amor, porque a Dios se entiende a través del amor, no de la razón. Cuando se razona mucho a Dios, nosotros no lo entendemos, es con el corazón. Por eso Él dice que se manifiesta a los pequeños y sencillos. a los que escuchan con el corazón a Dios. Entonces sucede eso. Cada palabra es una hostia que entra en nosotros. Pero hay una parte muy, muy importante que Jesús se lo ha dicho a Luisa en los escritos. Como Él le quitó al hombre el entendimiento, dijo, ya no podía darle el bien que el conocimiento lleva. ¿Cuál es ese bien? La transformación del alma en Jesús. Porque yo les decía, ¿qué pasa? Entra la semilla en el corazón, empieza a crecer la plantica, le salen fruticos. Pero esos fruticos no son naranjas, no se arrancan. Esos frutos se transforman en sangre en nosotros y empiezan a circular por todo nuestro cuerpo. Entonces llega al cerebro para transformar nuestros pensamientos en pensamientos sanos, no pensamientos distorsionados o enfermos, sino pensamientos de amor, pensamientos asertivos. Va transformando nuestra mirada. Ya no nos detenemos a mirar cosas que nos hacen daño o mirar con resentimiento o con rabia a las personas, sino con amor. Nuestra palabra ya no es una palabra grosera o una palabra que lastima o una palabra que hiere, ofensiva, sino es una palabra amorosa, dulce. O sea, va viendo un cambio en la persona. Es un proceso largo, esto no es una cosa que se da de la noche a la mañana, sino tiene su proceso. Así es como se da el fruto. Pero hay una cosa que Jesús sí le dice a Luisa que aquí es indispensable. Él le dijo a Luisa un día, es que no pueden entenderme porque para entender mi palabra necesitan de mi voluntad. El don de la voluntad de Dios, el don de la divina voluntad que es para este tiempo, que no se lo había dado al hombre antes. ¿Por qué? Porque son los modos de Dios, que es cuando le dice a Nicodemo, si hablándoles de las cosas de la tierra, si dice él, si hablar es conocimiento. Entonces le está diciendo, si hablándoles de las cosas de la tierra, o sea, si les estoy dando un conocimiento elemental, un conocimiento, el ABC, como dice también él en los escritos, no me entienden. ¿Cómo les puedo hablar de las cosas elevadas y altas que son las cosas del cielo? Es como llevar a un niño a la universidad. El niñito no va a entender nada, se aburre y se va. Entonces él decía, primero conozcan las cosas de la tierra, o sea, el lenguaje más elemental, que es lo que nos ha venido a dar en estos 2000 años. Aquí están las tres columnas. ¿Qué es lo que pasa acá? En esta primera parte de las tres columnas, en la santificación, cuando el hombre vivía en el paraíso terrenal antes del pecado original, pues tenía ese 100% y le había dado al hombre la ciencia infusa y un conocimiento pleno de Dios como María. Por eso María es la nueva Eva, porque representa a Adán y Eva antes del pecado. El hombre peca, Dios le oscurece el entendimiento y le quita ese conocimiento que le había dado. Y entonces, en el Antiguo Testamento, el hombre conocía a Dios apenas por lo que decían los profetas y por lo que decía Moisés, Moisés y los profetas. Solamente ese conocimiento de Dios tenían. O sea que Dios se los ocultó. ¿Por qué? Porque ocultó el árbol de la vida. Jesús dice, yo soy camino, verdad y vida. Fíjense que Eva pecó, Adán y Eva, porque comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto tiene un sentido, no es que se llamaba porque caprichosamente Dios quiso ponerle conocimiento del bien y del mal. No, es que era del conocimiento. El conocimiento es muy importante. Y fíjense que Isaías 11 dice que cuando el reino esté instaurado, entonces que el niño meterá la mano en la cabeza a la serpiente, que el león comerá paja, que la vaca y la osa pasearán juntas. Y dice, nadie hará daño en todo mi monte santo porque la tierra estará llena de conocimiento de Dios. Y entonces, en esta parte del Antiguo Testamento, como Dios puso el árbol de la vida, que viene a ser El árbol de la vida es el árbol del conocimiento de Dios, oculto, y puso un ángel en la puerta. Y ya el hombre tiene prohibida la entrada a él. No es tanto al paraíso porque no es una parte de la tierra. La parte donde estaba el paraíso terrenal es donde está ahorita Irak. Entonces, no es que sea el lugar, es el estado del hombre. Entonces, puso el ángel cuidando el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es conocimiento de Dios, oculto. Y cerró la puerta. No pueden entrar a comer del árbol de la vida. Entonces, ¿qué hizo? Ocultó su conocimiento. ¿Por qué? Él lo dice clarísimo. Ya no le podía dar al hombre el bien que ese conocimiento conlleva. ¿Cuál bien? La transformación del alma en Jesús. Porque le fue dando al hombre el conocimiento de Dios a goticas. Este es el Antiguo Testamento, 4000 años. En la segunda columna, que es la redención, son estos 2000 años desde que vino Jesús hasta nuestros días. Y el conocimiento de Dios ya es mucho más grande, pero a goticas. ¿Por qué? Porque nosotros todavía vemos un Dios lejano, un Dios distante. Entonces les decía que este conocimiento de Dios, Él lo ocultó a propósito. Y en estos 2000 años, el hombre se ha, digamos, roto la cabeza, por decir así, tratando de entender el conocimiento de Dios, tratando de alcanzarlo. Por eso está la historia de San Agustín, que iba caminando por la playa y ve un niñito que está llenando un huequito en la arena y empieza a traer agua del mar y la echaba en el huequito. Entonces le dice San Agustín, ¿qué estás haciendo? El niño le dice, estoy tratando de echar el mar en este hueco. Entonces le dice San Agustín, eso es imposible. Y el niño le dice, es exactamente lo mismo que estás haciendo tú, tratando de entender el misterio de la Trinidad. Porque está diciendo, el conocimiento de Dios se relaciona como con el mar, el huequito con la inteligencia del hombre. Entonces, el hombre tiene una capacidad muy limitada para conocer al infinito. El hombre es finito, Dios es infinito. Entonces, al hombre que es finito, entender el infinito no le queda fácil. Que humanamente es muy limitado el hombre, y ha tratado de explicar una cantidad de misterios de una manera muy complicada, que viene Jesús y se los explica a Luisa, siendo Luisa una niña de segundo elemental. Se los explica con una sencillez y con una claridad que uno queda, wow, maravilloso. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo. ¿Por qué? Porque él dice, necesitaban de mi voluntad para entenderme. Pero hay algo que va más allá todavía, y es que cada verdad para nosotros es una anunciación, como la anunciación de María Santísima. Cuando llega el ángel y le anuncia a María, le da un conocimiento, una verdad. Ella es la elegida para ser la madre de Dios y él está esperando tu sí. Y María inmediatamente dice sí. Y cuando dice sí, Jesús se encarna en ella, se siembra en ella. Y en María se da lo que se llama, o lo que dice la Iglesia, la encarnación típica. En nosotros se da la encarnación mística, pero en María también. O sea, María ya tenía la encarnación mística desde la Inmaculada Concepción. María es un Jesús viviente. Pero cuando le llegó el momento de la Anunciación, que si nos damos cuenta era una niña de 14 años, y ya Dios quería como fecundarla, nacer en ella, es algo muy bello, porque María tenía ya esa encarnación de Dios mística en ella, por una gracia también desde la Inmaculada Concepción. Entonces en nosotros esa misma anunciación, cada verdad, cada palabra de Dios para nosotros es una anunciación. Y el proceso que se da en María se da en nosotros, para que Él se siembre en nuestro corazón. ¿Y eso qué quiere decir? Se encarna en nuestro corazón, para que nazca Dios en nosotros, en nuestro corazón, en cada fruto. Cada fruto de la verdad, porque si yo siembro, es que es así de simple, siembro un frijol sembré. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo sembré uno y ese uno se multiplica y da muchos otros frutos. Pero si sembré frijol, el fruto pues es frijol. Si yo siembro arroz, el fruto pues es arroz. Pero si yo siembro a Jesús, que es la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice la parábola del sembrador? La semilla que siembra el sembrador es la palabra de Dios, que es conocimiento de Dios. Para que dé un fruto, y ese fruto es el mismo, Jesús. Por eso también Jesús dice: en esto será glorificado mi Padre, en que ustedes den mucho fruto. No fue casualidad la palabra fruto. Es el mismo fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Porque volvemos a usar la palabra fruto. No es casual. No es que aquí significa una cosa y aquí significa otra. Es el mismo Jesús. Es un proceso que se da a través del conocimiento de Dios. Por eso Él dice en el Evangelio que aquí están tu madre y tus hermanos. Y Él dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Entonces yo les decía, no es que se equivocaron los evangelistas. Tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que decía, uno de ellos dice que Jesús dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. El otro dijo, ¿qué dijo Jesús? No, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino el que escucha mi palabra, que es conocimiento de Dios, y la pone por obra, que es que da fruto. ¿Por qué dijo él mi madre? Porque como ese fruto se ha encarnado en el corazón de quien lo escucha, se hace madre de Jesús, porque nace Jesús dentro de ella. Es la santidad más alta final de los tiempos, que se nos acabó el vino, las bodas de Caná. Entonces, ¿por qué saca el mejor vino al final de la fiesta? Que es la santidad más alta al final de los tiempos. Entonces, ¿por qué era que los laicos no podían leer la palabra de Dios? La Biblia estaba oculta. Primero, más atrás, la Biblia estaba en el idioma de Jesús, no habían traducciones, entonces muy poca gente la podía leer y la podía entender. Luego fueron dejando conocer algunos que empezaron cuando hubo traducciones de la Biblia. Eso también fue un escándalo, que cómo alguien se había atrevido, casi lo tildan de hereje, porque cómo se atreve a traducir la palabra de Dios. Entonces eso fue también un escándalo. Traducen la palabra de Dios. Y entonces, pues al principio en unos cuantos idiomas, hasta que ya empiezan a traducirla en todos los idiomas. Ya está traducida, y aún así, si no era un sacerdote que leía la palabra de Dios y la explicaba, el laico no podía leer la palabra de Dios porque decían que se enloquecía. O sea, el árbol de la vida escondido. No hay acceso a él. Entonces, estos años que hacían los santos, por eso hablamos de Santo Tomás, de San Agustín, que dejaron grandes estudios teológicos, San Juan de la Cruz, pero ellos trataban de alcanzar el conocimiento de Dios de acuerdo a su conocimiento, a su inteligencia y a su entender. Hay algo también muy bello que Dios hace con los santos, y es que aquellos santos que se esforzaban pues por ese camino de santidad, pero hacían mucho rato de oración. La oración es diálogo entre Dios y el alma. Entonces, en la oración Dios se dejaba conocer, como que les iba dando pequeños frutos del árbol de la vida. Y ellos con esos frutos iban tratando de descubrir a ese Dios que está oculto en el árbol de la vida. Entonces viene Luisa. ¿Por qué? Porque Dios la escogió a ella. Así se lo dice a ella en uno de los escritos. Le dice, busqué en todos los tiempos, pasado, presente y futuro, a la criatura más pequeña, sacando a la Virgen, por supuesto. La Virgen ya había hecho su función y la tiene, y nadie como ella. Nadie como María. Después de María, entonces dijo, a todas las criaturas, la más pequeña que encontré, fuiste tú. Entonces a ella la escoge Dios para darle este conocimiento. Y como son los modos de Dios, primero escoge un laico, que es Luisa, una niña o una mujer de segundo elemental, y le da una doctrina que cualquier teólogo se queda boquiabierto. Si abren el corazón, si realmente con un corazón sencillo le dicen a Dios, bueno, yo quiero verlo. Entonces le da ese conocimiento a Luisa que se llama Libro de Cielo. Es el árbol de la vida. Porque ya este tiempo se acaba el destierro del hombre para que el hombre vuelva a entrar al paraíso terrenal. Hay muchas cosas bellas en estos evangelios. Cuando él dice, Juan 17, antes de entrar a la pasión, que yo les he dicho como el testamento de Jesús, porque fue lo último que dijo antes de entrar, Padre, y una oración del Hijo al Padre muy bella, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. La unidad solo se da a través de la voluntad, o sea, que lo explica Jesús también. Ese misterio que San Agustín se mataba la cabeza tratando de entender el misterio de la Trinidad, que el niñito le dice es imposible, ¿no? Es como este niñito quería comer del árbol de la vida, o este niñito quería ir a la universidad y todavía le tocaba pasar por los otros cursos. Y dice, el misterio de la Trinidad, porque Jesús lo explica, dice, está en mi voluntad, porque lo que quiere el Padre, lo quiere el Hijo, lo quiere el Espíritu Santo, y eso nos hace uno. Porque una sola voluntad contiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jesús le dice, a nosotros no nos interesa quién quiere, si el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, porque con que lo quiera uno de los tres, lo queremos los tres. Yo hago el ejemplo de la familia, que el papá que ama mucho a su hijo lo ama con locura, la mamá también ama a su hijo con locura, pero el papá dice es que lo mejor para mi hijo es que sea médico, y la mamá dice no, pero es que yo creo que mejor le va si es arquitecto. Ya hay una división, porque el papá quiere una cosa, la mamá quiere otra, los dos lo aman con profundo amor, pero ya hay división. Entonces Jesús en este tiempo nos da su voluntad como un don, porque eso sí lo ocultó bastante bien Jesús. ¿Por qué? Por una razón. Si él le dice a sus santos en esta columna de la redención, le llega a decir que él tiene ese don para darle al hombre, ellos se lo empiezan a pedir y Jesús no se los puede dar. Y no se los puede dar porque no era el tiempo, tenía el hombre que crecer para darle lo más grande, que Jesús mismo se lo dice a Luisa, es que si yo le doy mi voluntad al hombre, le estoy dando todo. Ya no tengo más que darle. Para que diga Dios esa frase, es porque es el don de dones. Es lo más grande que le quiere dar a su criatura. Y él dice, sin mi voluntad no me pueden entender. Entonces, oculta el entendimiento porque todavía no puede dar el fruto. ¿Por qué? Porque necesita el hombre poseer esa voluntad como don para llegar a recibir ese conocimiento como esa semilla que se encarne Dios en nosotros. Y entonces, ya dándonos a nosotros su voluntad, podemos llegar nosotros a la unión con Jesús para llegar a la unión con el Padre. Pero también se requiere un conocimiento. Esto también es lindo. Le está diciendo Jesús a los apóstoles, quien me ve a mí, ve al Padre. Miren las palabras de Jesús. Y le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice Jesús, Felipe, Felipe, les estoy diciendo, quien me ve a mí, ve al Padre. Y inmediatamente después le dice, desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Seguidito de decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Antes no lo conocían, Pero no es sino que Jesús diga que me ve a mí, ve al Padre, y luego inmediatamente le dice, desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. O sea que en esas palabras de Jesús les dio el conocimiento del Padre, pero es decir, véanme a mí, ya están viendo al Padre. El que me crea, ya conoció al Padre. Eso fue lo que les dijo. Un conocimiento de Dios. El que no crea, pues no conoce todavía al Padre. Pero el que me creyó, ya veo a Jesús, entonces estoy viendo al Padre. Por la fe, le creí, sí le creo. Entonces ya conozco al Padre. Ah, yo ya conozco al Padre porque conozco a Jesús. Entonces de la misma manera vamos nosotros llegando al Padre, pero tenemos que llegar por Jesús. Entonces él dice, en esa lectura que les decía, ven a su Dios velado, no lo conocen, no pueden alcanzar a él, porque tienen que poseer mi voluntad para entender. Cuando dice, en María, no era decoroso para todo un Dios descender en una criatura que no poseyera mi voluntad. Entonces, aquí en esta santificación, que es este tiempo, a través de Luisa, viene Jesús a decir, bueno, ahora les traigo un nuevo don, que es el don de mi voluntad, pídanmelo. Si me piden este don, yo se los doy, porque Él quiere. Primero, más que nosotros, lo quiere Él. Entonces, se los doy. Y dándoselos, ya me puedo encarnar en ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya les puedo dar el conocimiento. Ya les puedo abrir las puertas, porque ya les abro las puertas del paraíso a quien posee mi voluntad, y ya les doy el árbol de la vida, ya les puedo dar el conocimiento, porque ese conocimiento ahora sí les puedo dar el bien que lleva, que es la transformación del alma en Jesús. Es decir, que ese conocimiento va a permitir que se encarne en nuestro corazón para que dé fruto, y ese fruto sea Jesús. Y en esto será glorificada la gloria del Padre, en que nosotros demos mucho fruto, que es que seamos otra vez ese Jesús que salió de las manos creadoras cuando Dios crea a Adán y Eva, sale una imagen y semejanza de Dios en el hombre, que es que el hombre la perdió por el pecado. ¿Y qué es el pecado finalmente? Actos de voluntad conscientes en contra de la voluntad de Dios. Yo sé que la voluntad de Dios me dice no robe, pero yo robo. Estoy haciendo un acto consciente, voluntario mío, en contra de la voluntad de Dios. Todo se basa en la voluntad. Entonces, el pecado comenzó por la desobediencia a la voluntad de Dios. La forma de regresar otra vez al paraíso terrenal es volviendo a vivir en la voluntad de Dios, teniendo y poseyendo esa voluntad de Dios. Por eso, en el Padre Nuestro decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Y al hacer eso, ¿qué hacemos? Regresamos al paraíso terrenal, regresamos a la casa del Padre, el hijo pródigo, Adán y Eva que salen de la casa del Padre, nosotros regresamos a la casa del Padre a tomar otra vez posesión de la herencia, volvemos a recuperar esa imagen y semejanza a través del conocimiento de Dios. Por eso es tan importante el conocimiento, para volver a entrar al paraíso terrenal. Es el árbol de la vida que nos lo está dando. Pero ¿qué pasa? Como es una revelación que Jesús hizo en una niña o una persona de segundo elemental, ya la iglesia, o sea, Luisa está en proceso de beatificación, está como siervo de Dios. Ya le pusieron teólogos, son teólogos que pone la iglesia en ese proceso de beatificación, que estudian los escritos, y le pusieron dos teólogos para que estudiaran los escritos, y ya los dos teólogos aprobaron. ¿Qué aprobaron? Dijeron, aquí no hay nada en contra de la iglesia, aquí no dice nada que sea herejía. Nada que pues diga uno es que esto contradice la iglesia o contradice la verdad o contradice algunas doctrinas de la iglesia, dice no las contradice. Ya están aprobados, los teólogos aprobaron para la causa de beatificación de Luisa. Porque para poder decir Luisa es santa, porque cuando la iglesia dice esta persona es santa, está diciendo imiten su vida, lean lo que dijo, hagan lo que hizo, o sea, es para nosotros un ejemplo. Entonces la iglesia se cuida, estudia bastante bien lo que dejó, Lo que pasa es que Dios, podemos decir, tiene afán, porque es la venida del reino a la tierra. El reino viene en la medida que esto se difunda, en la medida que nosotros aprendamos a conocer y a difundir estos escritos. La segunda venida de Jesús es la santificación. La primera es la redención, la segunda es la santificación. Estamos cerca de esta segunda venida de Jesús, muy cerca. Estamos construyendo el arca de Noé. ¿Cuánto no se burlaron de Noé mientras hizo el arca y todavía la gente no le creyó hasta que llegó el diluvio? Para la gente que dice que el mundo se va a acabar, no se puede acabar el mundo cuando hay una promesa de Jesús y que nosotros todos los días en el Padre Nuestro lo estamos diciendo, venga tu reino. Estamos diciéndole que venga ese reino de Dios, lo estamos pidiendo porque fue la única oración que Jesús nos enseñó, por lo tanto la oración por excelencia. No hay oración que se le compare a la del Padre Nuestro porque nos la enseñó Dios directamente a nosotros. El Padre Nuestro, donde nos enseña, primero que todo, a pedir el reino. O sea, de lo primerito, primerito, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, o aquí en la tierra como en el cielo. Y entonces, eso por un lado, viene el reino de Dios. En el credo estamos diciendo, cada que rezamos el credo, que Jesús está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. A vivos y muertos. El hombre va a estar vivo cuando viene Jesús, a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Viene a instaurar el reino de Dios en la tierra. En este momento es importante que nosotros conozcamos para prepararnos a esa venida de Jesús segunda, porque viene de dos formas. La venida de Jesús se manifiesta de dos maneras. La primera venida vino y nació en el pesebre, pobre, humilde, sencillo, pocos lo vieron. La segunda venida viene con gloria y poder, y todo el mundo lo va a ver, porque el Apocalipsis dice, todo ojo lo verá. Viene con gloria y poder a instaurar su reino. Fuera de eso, cuando Jesús se despide de los apóstoles y va a ascender al cielo, dos ángeles le dicen a los apóstoles, así como lo vieron subir, va a bajar. Los apóstoles, San Pablo y todos ellos creían que era ahí mismo que venía Jesús, unos días más, unos añitos, y Jesús volvía. Y por eso San Pablo habla de que a ellos les iba a tocar esa segunda venida de Jesús. Y resulta que han pasado 2000 años de Adviento. Entonces, a esos 2000 años que han pasado, que ha sido la preparación del crecimiento de la iglesia hacia esa venida de Jesús segunda, pero él va a venir entre nubes, sí, pero hay una segunda venida que también habla la iglesia, que es la segunda venida de Jesús espiritual. Esa segunda venida de Jesús espiritual es esta que les estoy hablando, porque él nace en nosotros espiritualmente. Ya está viniendo a través de los escritos, sí, espiritualmente, a encarnarse en nuestro corazón para nacer en nuestro corazón espiritualmente. Entonces, ¿qué está haciendo? Preparando su pueblo para su venida. Y lo dice, y se lo dice a Luisa, con estos escritos yo preparo mi pueblo para mi venida. O sea, primero voy preparando el camino. Entonces dice, cuando un rey va a llegar, entonces manda primero los ministros, manda primero a que todo se organice, el pueblo esté organizado y esté listo para cuando él llegue, ya llegue y esté formadito. Que es el árbol de la vida que nos lo está dando ahorita para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros a través de estas verdades podamos ya prepararnos. Porque muy seguramente sí nos va a tocar la venida de Jesús. ¿Qué pasa? Que estamos bastante cerca de esa venida. Como hay demasiada confusión, la gente se está preocupando de muchas cosas que no son, no de un crecimiento espiritual, no de un acercamiento a Dios más profundo. La divina voluntad lo lleva a uno a eso. Esta preparación que tiene Jesús con nosotros, primero estamos haciendo las horas de la pasión. Las horas de la pasión es un libro muy poderoso, es un arma muy, muy, muy poderosa de oración de nosotros con la pasión de Jesús. Él dice, A quien hace la pasión, yo derramo mi sangre sobre ella, la curo con mis llagas, la sano si está llagada, la embellezco si está sana. Es una cantidad de promesas y es oración con su pasión. Y da unas promesas extraordinarias a quien la hace, por una parte. Y por otra parte, estamos llenándonos de un conocimiento como es la verdad y es Jesús, Él, para transformarnos en Él, que nos está preparando. A medida que vamos leyendo, Él mismo nos va guiando, nos va llevando, nos va preparando. El libro de la Virgen que nos está ayudando, también nos está preparando al reino. Entonces, estamos teniendo es un crecimiento espiritual. Estamos alimentado del árbol de la vida y que a medida que vamos leyendo nos cambia, pero es un cambio positivo, es un cambio amoroso, es un cambio de paz, es un cambio en que nos estamos preparando, pero con un acercamiento a Jesús que realmente nos ha llevado a amarlo más, a unirnos más. Yo al principio, como yo empecé con las horas de la pasión, les decía, ¿cómo es el sufrimiento de Jesús? Cuando una persona sufre y otra persona la acompaña en el sufrimiento, forma una intimidad con esa persona. Y eso es lo que nos va pasando con la pasión. Como lo acompañamos en su dolor, en su sufrimiento, nosotros nos vamos haciendo como más íntimos con Jesús, nos vamos acercando a Él, lo acompañamos en su dolor. Hay una unión muy especial con las horas de la pasión. Y todo el que entra aquí lo invitamos a formar parte de nuestro reloj viviente para que haga las horas de la pasión día a día. Y siempre les digo, la pasión no la soltamos y no la vamos a soltar porque nos ayuda, nos forma, nos sana, nos transforma. Y por otro lado, en los escritos. Y entonces, en esos 36 volúmenes de la Divina Voluntad, lo que ha hecho Jesús es revelarnos a nosotros cómo podemos vivir esa voluntad de Dios, como la viven en el cielo, aquí en la tierra. Que en otras palabras, eso es atraer el cielo a la tierra y empezar a nosotros a vivir más de cielo que de tierra. Bueno, entonces la segunda venida de Jesús espiritual es lo que yo les acabo de pintar esta mañana en el tablero. Cuando yo les pintaba que cada semillita se siembra en nosotros para que crezca Jesús, ¿qué está haciendo? Ya llegó espiritualmente, por supuesto, llegó con Luisa. Por eso ella encabeza la tercera columna. Esa es la razón de que Luisa encabece la tercera columna. Porque esa segunda venida espiritual de Jesús se da a través de la lectura de los escritos. Bueno, entonces hay otra cosa que les estaba diciendo de esta segunda venida de Jesús. Viene igualito, es que es distinto, pero es muy bello porque, fíjense, la palabra que es Jesús, que es conocimiento de Dios, cuando nosotros la leemos, se encarna en nosotros. Y esa misma palabra encarnada en nosotros se hace carne en nosotros. Entonces, como dice San Juan de la Virgen, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la segunda venida de Jesús y es espiritual. Y es espiritual porque es en cada uno de nosotros que viene para transformarnos en Él, para que el fruto crezca y crezca. Fíjense otra frase de Jesús cuando le dice a los apóstoles, en esto será glorificado mi Padre, en que ustedes den mucho fruto. ¿Cuál es el fruto? Jesús en nosotros. Y por eso también cuando él habla con la samaritana le dice, el Padre está esperando a los adoradores que lo adorarán en espíritu y en verdad. En verdad, pues es la verdad de Jesús que entra en nosotros como verdad, como conocimiento. Y el Espíritu, porque es la obra del Espíritu Santo. Estamos en la santificación, que es la obra del Espíritu Santo. Y además es muy bello porque todo empieza a tener sentido. Y es como si uno, a medida que va leyendo y va entendiendo, es como si encontré una piecita de rompecabezas y entonces la ubico como en un rompecabezas multidimensional, ¿no? Entonces uno pone una piecita, luego encontré otra, la pongo por aquí, luego encontré otra por aquí, de pronto encuentro otra que se une con esta, digo, ah, esto es por esto, entonces empiezo a entender. Y de pronto se empieza a armar un rompecabezas y uno le va encontrando el sentido. Pero esta segunda venida de Jesús que primero viene espiritualmente, ya llegó a través de Luisa, y a través de Luisa es que nosotros podemos, a través de la lectura de los escritos de la Divina Voluntad, tener esa segunda venida de Jesús en cada uno de nosotros. Entonces, si leemos los escritos de la Divina Voluntad, Jesús hace su segunda venida en nosotros.